dejemos nuestro país y vamos al panorama internacional, porque ayer se produjo un segundo caso de sacrificio de rehenes, de decapitación de rehenes en una modalidad terrorista nueva, sobre la cual quiero conversar con ustedes hoy aquí en la tertulia. Un traductor surcoreano fue decapitado ayer por integristas islámicos que lo mantuvieron como rehén durante 5 días y que exigían el retiro de Irak de las tropas de Corea del Sur. Cuando faltan 8 días para el traspaso legal del poder a un gobierno de transición en Irak, el surcoreano Kim Sung-il fue el segundo rehén decapitado en Irak en 40 días después del caso del estadounidense Nicholas Burke, que ya había provocado, claro, una enorme conmoción en su momento. ¿Cómo observan ustedes este tipo de jugadas entre
comunes? Hubo uno que no fue decapitado, pero el italiano, uno de los 4 italianos, fue asesinado también. Sí. Si él no fue esta modalidad.
No, que fue el que además, frente a la cámara, cuando sí, le dio la verdad, sacó la capucha y dijo, así muere un italiano, ¿no? Sí, realmente es impresionante. No, yo digo, sin entrar a juzgar las razones por las cuales hay países que tiene gente en Irak, tropas y civiles que apoyan a las tropas, como es el caso de ese predicador que aparentemente trabajaba para una empresa o algo por el estilo.
Un traductor.
Al servicio de un traductor que trabajaba al servicio de alguna de las fuerzas que allí está, ¿no? Es un elemento de presión que un país, un gobierno no puede aceptar. Es decir, si hoy Corea del Sur retira sus soldados, lo que está diciendo es, bueno, sigan decapitando muchachos, que vamos a hacerles caso. Entonces, digo, es una forma de chantaje muy dura. Que además el tema de la decapitación en la plaza pública tiene antecedentes históricos. No voy a decir ilustres, pero bueno, los amigos Robespierre, Danton, Marat sabían algo de eso y lo hacían en la plaza pública, que se llenaban. Además, la gente iba a ver las ejecuciones. Uno no se da cuenta cómo puede ser un espectáculo agradable ver a alguien degollar, decapitar, ahorcar, pero bueno.
En otros lugares del mundo, como en China, siguen siendo algunas ejecuciones públicas y muy concurridas. Sí.
Esto también es un espectáculo, ¿no? Pero un espectáculo de similitudes con el antecedente del terror de la época de Robespierre.
Que perdón, Emiliano, me olvidé de decir los talibanes que colgaban a la gente de los palos de los arcos en el estadio de fútbol, ¿se acuerdan? Mm. En el travesaño de los arcos de fútbol, llenaban el estadio con gente, decía, vamos a ejecutar a 20 malhechores, a 20 antitalibanes. Y aquel, el mulado Omar, presidía la ceremonia y los colgaban de los travesaños de los arcos.
Ya que nombraste estadio, el Estadio Nacional de Chile, yo hace no muchos años, hace 30 años, casi 30 años justos, los militares chilenos se dedicaban en el Estadio Nacional de Chile a cortar las manos algunas personas, a decapitar algunas personas,
a
Víctor Jara, por ejemplo, y asesinar a algunas personas en pleno estadio.
Son antecedentes, pero acá estamos ante una variante que tiene mucho que ver con los medios de comunicación, porque fíjense cómo opera esto, ¿no? El civil, porque muchas veces es un civil, es secuestrado, es filmado en un video en el que aparece rodeado de sus captores, por supuesto, de estos encapuchados y armados. Muchas veces esa pobre persona es vista, atemorizada, llorando, suplicando por su vida. Ese video se difunde por las cadenas de televisión de todo el mundo. Lo ven en particular sus familiares, lo ven sus amigos, lo ve la gente de su país y transcurren unos días mientras el gobierno aludido, el gobierno al que se reclama, resuelve lo que hace, si acepta o no acepta el pedido, que por supuesto es muy difícil aceptar y generalmente la respuesta va a terminar siendo la negativa. Cuando se confirma que la respuesta es negativa, el rehén es sacrificado, por ejemplo, degollado, y eso también se filma, y eso se envía a la televisión, algunos canales lo difunden, otros no, pero en internet está. En internet se pone y hay gente que va y lo busca.
Sí, es mucha, no es poca la gente.
Entonces, es un fenómeno que tiene características bastante terribles y nuevas, digamos.
Aquí en Uruguay se practicó, vamos a decirlo, no lo olvidemos, no nos tenemos que extrañar tanto. En el año 1970, agosto, un señor que se llamaba Mitrione, aparentemente agente de la CIA, agente norteamericano, que enseñaba a torturar o cosas por el estilo, así se dijo, fue secuestrado por los Tupamaros. Creo que no hubo videos, pero sí recuerdo que hubo grabaciones donde incluso el hombre pedía por su vida. Estaba herido, había sido baleado en el momento del secuestro y bueno, se trató de que se liberaran ciertos presos Tupamaros de la época entre ellos algunos muy conocidos y actuales personajes de la izquierda, y finalmente, bueno, no se cedió, es decir, no se liberaron los prisioneros, y este hombre fue ejecutado, y digo ejecutado porque según las descripciones que daba, se le quebraron los ojos, se le ataron las manos en la espalda, a pesar de que estaba herido, y se le descargó un revólver en el pecho, ¿no? Se dieron 4 balas en el pecho. O sea que digo, es un tema que el Uruguay ya conoció también, o sea que no es tan inédito.
Es un caso de civil inocente, ¿no?
Yo creo que
son casos de civil inocente.
Creo que es comparable, fuera de lugar, creo que además, lamentablemente, lo de que Meritone vino a enseñar a torturar, y que incluso parece que tomaron a algunos vagabundos y los torturaron como prueba y experimento y enseñanza, eso es una realidad. Pero estamos haciendo otra cosa.
Entonces, no, pero digo, que hay un precedente, ¿no?
De otra magnitud, que está vinculada, digamos, con una invasión de Estados Unidos en Irak, fuera de todo el orden internacional, que cuando se dio, dijimos que iba a llevar a situaciones, digamos, absolutamente inimaginables, y bueno, estas son de las inimaginables, y lamentablemente incluso uno ve, uno no puede aprobar esto, al contrario, esto es detestable y retrasable bajo todo punto de vista, ¿no? Pero lo que uno ve es que incluso se da la reunión de los grandes, y no se llega a acuerdo porque en definitiva Estados Unidos no quiere entregarle la soberanía real a Irak y la participación directa a la ONU. Entonces,
yo la tiene la ONU,
uno le preocupa a dónde va el mundo, porque ahora uno lee la prensa, está dividida, está radicalizando la situación interna de Estados Unidos, o sea, algunos que apoyan a Bush para que siga, otros que se radicalizan en otra dirección, ¿no? Pero ¿a dónde va el mundo? Y efectivamente vamos a la guerra de las dos culturas. Esto digamos como perspectiva,
no, creo que es cuál de dos culturas, te pregunto.
Bueno, desde el punto de vista de Huntington, la que sería la occidental y cristiana.
Dos religiones.
Yo me escapo de Samuel Huntington, por supuesto. Al ver por internet esto, bueno, Carlos recién comentaba, creo que fue fuera del aire, que la cantidad de gente que ingresaba a internet a ver esto, ¿no? Acá hay, la primera impresión que a mí me da es que hay armas que tienen los terroristas, bastante básicas a veces, desde estrellar aviones contra un edificio, básicas, lo digo no por las dificultades, sino porque no estamos hablando de lo que veíamos desde chiquitos, de las super armas nucleares que venían con un misil televisivo, sino cosas más básicas, ahora utilizado por internet, que presionan a superpotencias con cosas que parecen muy elementales, ¿no? En este caso, con el mismo costo de producción, para llevarlo entre comillas a lo que se dice cuando se hace una tarea, es secuestrar a alguien, un video casero, y subir a internet es mundial, a las pocas horas. Eso impresiona, o sea, es lo primero que me impresiona de esto. Una superpotencia puesta, bueno, en este caso es Corea del Sur, pero se la ha puesto a Estados Unidos con Nick Baird antiguamente, o a Italia, a Berlusconi contra el acuerdo en una manifestación, por un video que sale en internet.
Además, el secuestrado puede ser cualquiera, quiero decir. Es tan sencillo conseguir una víctima para un secuestro de estos, porque que va a estar todo extranjero que viva en Irak, todo extranjero en Irak, con Arabia Saudita, protegido por custodias para evitar que lo atrapen, no. Cualquiera, en definitiva, va a terminar cayendo. Siempre va a haber uno que pueda caer y ser la víctima de una operación de estas, ¿no?
Tan cualquiera que el pobre Nick Baird, el norteamericano ejecutado, primero había sido detenido por las propias fuerzas norteamericanas como sospechoso para en contra de los Estados Unidos. O sea, lo tuvieron secuestrado, lo tuvieron chupado, como se usaba decir aquí cuando se tomaban presos de modo clandestino. Lo chupó el ejército americano, los padres tuvieron que iniciar un juicio en Filadelfia, y al día siguiente que iniciaron el juicio en Filadelfia lo liberaron y después lo tomaron los otros. O sea, hasta ese punto es cualquiera, ¿no? Sí, la verdad que la cosa es dramática.
Y después de internet está también, ¿qué hacen? Incluso me puedo incluir, ¿qué hacemos los medios de comunicación, no? Si evadirse de ese internet, o si magnificar y teatralizar lo que está pasando.
Yo creo que hay una columna, hay un viejo debate en los medios y en el periodismo, qué hacer con las acciones terroristas, ¿no? Hay que difundirlas, hay que amplificarlas, porque de alguna manera hacerlo es entrar en el juego.
La acción terrorista siempre busca, además, el efecto.
La acción terrorista necesita el fenómeno publicitario. Y en este caso, cuando estamos hablando de acciones terroristas, de esta crudeza, de esta crueldad, ni que hablar, que la difusión es absolutamente vital para el éxito, más allá de que tengan o no lo que estaban reclamando.
La potencia del arma está muy vinculada, en este caso, a Internet, a la difusión.
A la difusión, sí. Acá el presidente.
Pero quizá dejar al que quiere ver la cabeza arriba de un cuerpo cortado, dejarlo que si él quiere entrar a internet y no ponérselo en
internet. No, un diario lo publicó aquí, ¿eh? No era preciso entrar en internet, salió en la prensa uruguaya.
No, por eso digo.
Un medio lo vio.
Por eso digo, cuál la cabeza. La discusión, ¿no?
O sea, sí, te refieres al diario La República, que lo publicó así en el fin de semana pasado.
Yo creo que es un. Digo, que creo que hay que publicarlo claramente. Creo que aquí lo intentó el presidente Pacheco, de que no se publicara ninguna noticia, ni siquiera que se nombrara por su nombre a los tupamaros, guerrilleros y demás, los sediciosos, se creó una jerga oficial y con eso no se solucionó nada, en realidad se alimentaron más.
Casi cabe demostrarlo, pero ¿sabes lo que me pone nervioso a mí? Es el tema de ficcionar, de teatralizarse a la realidad con todos esos temas de la sangre.
Es horrible.
Porque pero se está poniendo de moda. Orlando Barone, que es un columnista de La Nación, el 13 de junio tenía una columna que yo me guardé porque decía precisamente eso. ¿Hasta qué punto los periodistas están teatralizando en vez de contando la realidad, que es lo que deben hacer, ¿no?
Claro, hay un problema.
Se han sumado, como que se han sumado, ¿no? Está de moda llorar en la tele, ¿no? Ahora se llora, se grita.
Pero hay un problema y son difíciles
de
realizar. ¿No?
Y es complicado más.
El ingreso a internet para ver para buscando, digamos, la foto de la capitación superó los ingresos por porno,
que son ¿verdad? Habitualmente
que son el top, ¿no? Bueno, ¿sabes la situación de
¿tú te referís al libro de Clinton?
Yo digo, para seguir con lo de Joel, entonces, ¿cuál es el? Por supuesto tiene que haber límites, pero del otro lado hay límites, quiero decir, si soy una bestia y decapito a alguien y no lo publican, bueno, pues lo que tendré que hacer
no publicarlo, sí,
es un 11M o un 11S, o sea,
matar a 200 y no a uno.
Matar a 200 hasta que
no
lo publiquen.
Porque no se puede seguir el razonamiento de esa persona.
Esto no lo puedo seguir.